Radio Cuyum.
10:11 minutos exactamente de este día martes 12 de marzo. Y reciente comentábamos nuevamente lo que están haciendo nuestros políticos, sí, quienes se creen que tienen todo el poder en sus manos y pueden hacer lo que quieran y que hay licencia social y que todos estamos de acuerdo con lo que pretenden hacer aquí en Mendoza, y tiene que ver con esta explotación de nuestros bienes comunes. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Giró, compañero de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y que tiene un amplio recorrido en este tema. Él es investigador, es una persona que ha luchado muchísimo por defender nuestros bienes comunes y en contra de la megaminería. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Mariela, Pilar, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariela, queridas Mariela y Pilar. Aquí estamos.
Contanos un poquito qué significa este proyecto de Distrito Minero Occidental que se pretende crear en Malargüe. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nuevamente entendemos que Cornejo redobla la apuesta con respecto a la explotación de la megaminería aquí en Mendoza. Ayer podíamos escuchar al secretario de Minería que decía que en San Carlos tenemos una reserva de cobre y de no sé qué más era, que decía justamente que era el más grande de Latinoamérica. ¿Qué significa todo esto y con el cuentito del desarrollo, de la riqueza? ¿Qué nos podés contar con respecto a esto?
Bueno, la verdad que, preocupa, no sorprende, no nos sorprende porque uh-huh. realmente es la enésima vez que una y otra vez, como desde el año, desde las décadas de los 90, pero particularmente desde 2003 en adelante, están ahí muy fuertemente intentando llevarse lo que son nuestros bienes comunes de la cordillera, dañar otros, ponerlos en altísimo peligro, en particular el agua, todo a favor de un puñado de empresarios mendocinos que son la pata local de grandes capitales transnacionales, ¿no? Uh-huh. Así que realmente no nos sorprende, pero sí, por supuesto, provoca el absoluto repudio por parte de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y también de muchas otras organizaciones socioambientales que también han estado siguiendo la cuestión y con las cuales estamos en contacto. De entrada, no solamente este anuncio de la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental y más aún de la pretensión de generar una sola declaración de impacto ambiental para un montón de proyectos que se encuentren allí dentro de la mitad del departamento Malargüe, porque uh-huh. 20 o 22 mil kilómetros cuadrados de Malargüe es la mitad de ese departamento de 41.000 kilómetros cuadrados, el más grande de Mendoza, ¿no?
Sí.
Y realmente sería una aberración jurídica monumental pretender evaluar en bloque un montón de proyectos juntos como si fueran uno solo. La legislación nacional y provincial es muy clara al respecto. Cualquier proyecto de cualquier naturaleza, no solamente minero, tiene que ser pasar por un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Bueno, pretender hacer una única aprobación para mandar una sola vez todo en bloque a la legislatura, como ha trascendido que sería su intención, pero que claramente han de estar dándose cuenta de ver cómo, qué vericueto, qué triquiñuela legal inventar para lograr hacerlo y que no sea declarado inconstitucional, porque claramente si quieren evitar molestar a los diputados y senadores enviando las declaraciones de impacto ambiental una por una, y pues está claro que violan la ley, ¿no? Entonces, en el diario de ayer también salió como que mandarían proyectos por bloques, por uh-huh. grupos de proyectos.
Sí.
De todas maneras, nosotros no compartimos en absoluto, vamos a estar repudiando esta pretensión tanto en las calles como en los medios, en las redes, y si hace falta, ante la justicia, ¿no?
Tal cual.
Ante la justicia y ante la justicia civil y penal también, porque implicaría violación de deberes de funcionario público si el poder ejecutivo y sobre eso del legislativo se atreven a violar la ley de semejante manera, ¿no? Así que, pero digamos, esto como emergente, como la noticia del día en relación a una política de fondo que se ve claramente desde la decisión no solamente de participar una vez más, como hace ya pronto casi 20 años que el gobierno mendocino, gobierno tras gobierno, de cualquier color partidario que sea, envía una misión a la feria minera más grande anual, uh-huh, más grande del mundo, en Toronto, en Canadá, sino que, como ya pasó hace poco por primera y ahora segunda vez, ya fue el gobernador Suárez y ahora el propio gobernador Cornejo. Antes eran funcionarios de segundas y terceras líneas, uh-huh, quienes viajaban a Canadá, ahora, bueno, claro, parece que están queriendo pisar el acelerador, y hasta el punto que anuncios de esta naturaleza, como la reforma, el envío del código del, uh-huh, proyecto de reforma, el código de procedimiento minero a la legislatura, más esto del distrito minero Malargüe, que en realidad formalmente todavía no está creado, lo han anunciado aunque todavía no esté formalizado, bueno, no anunciarlo desde acá de Mendoza, sino desde Canadá, lo cual, claro, también nos parece un despropósito, uh-huh, ¿no es cierto? Más allá de que estemos en el siglo XXI y las comunicaciones y todo lo que uno quiera, anuncios de esa naturaleza corresponde hacerla, que las haga el gobernador en ejercicio en su propia provincia, y no cuando ha dejado a cargo a la vicegobernadora en la provincia, en Mendoza, ¿no? Así que, bueno,
Jaque
desde todo
también,
punto de vista nos parece el repudio.
Sí, Jaque también se alinea en esta en este embate nuevamente, porque, bueno, creíamos que él iba a decir, bueno, no, en Malargüe no, que la idea era, él habla de una minería sustentable, y sabemos que, bueno, que poco existe de minería sustentable, pero se está alineando con en consonancia con los gobiernos provinciales y nacionales, o está dando muestras de para impulsar esta actividad.
Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, a muchos, sobre todo a los que tenemos memoria un poco más larga en estos temas, tampoco nos sorprende en absoluto, porque, bueno, de hecho, el gobernador Jaque, cuando era gobernador, uh-huh, ¿no?, como actualmente ha vuelto a ser intendente de Malargüe, como gobernador impulsó y firmó la aprobación del proyecto San Jorge, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cuando su ministro de infraestructura, etcétera, etcétera, y a cargo del área de minería era Paco Pérez, y el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona. Es, uh-huh, decir, ese gobierno entre 2008 y 2011, cuando tramitó ese expediente, en enero del 2011 aprobaron el proyecto minero San Jorge, fue enviado a la legislatura con las firmas de Jaque, Casabán y Pérez, y bueno, fue la movilización popular en pleno año electoral que llevó finalmente a Paco Pérez, candidato, a temer perder la elección ese año en función del repudio social, y entonces finalmente le pidió a los legisladores de su partido que no aprobaran el proyecto,
claro,
pero un proyecto que él pocos meses antes sí había aprobado, así que lo de Jaque no nos sorprende en absoluto, y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Porque tampoco es cierto que en Malargüe, como muchas veces pretenden, haya 100% de licencia social,
uh-huh,
que hay una problemática social y económica y laboral muy importante, como la hay en toda la provincia y en todo el país, sin duda. Pero también es cierto que muchos malargüinos, más allá de las dificultades por las cuales vienen atravesando como todos, muchos de ellos no están de acuerdo, no quieren ese perfil extractivista de los bienes comunes con todo el potencial impacto negativo sobre el ambiente y sobre la sociedad también, que tendría una apertura a una megaminería masiva del cobre, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, hay un punto en particular que a mí por lo menos me llama mucho la atención, y es que se habló de la policía minera, la incorporación de la policía minera en esto que viene siendo la reforma del Código Minero acá en la provincia. ¿Le querés comentar a la audiencia qué es lo que entienden las asambleas que se pretende con esto?
Y yo creo que lo que pretenden es tratar de llevarle tranquilidad a la población, a las y los mendocinos, en el sentido de que el Estado va a garantizar los controles y que en función de eso no tendríamos nada que temer, y que todo lo demás son, digamos, fuegos de artificio de quienes supuestamente nos oponemos a que los mendocinos podamos vivir bien, mejor, y que en realidad, inclusive hasta en línea con lo que dijo el gobierno nacional hace poco, llegando a caratular a Greenpeace como organización terrorista, ¿no es cierto? Entonces, esto de la policía minera en realidad es algo que institucionalmente existe, es decir, que está con escasísimo financiamiento, digamos, desde todos estos últimos años, eso es cierto. Es cierto que el actual Código de Procedimiento Minero, que hoy está vigente, es del año 1945, cuando la sensibilidad general hacia los temas ambientales era muy ínfima en comparación con lo que es hoy, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, la policía minera, luego de ese Código de Procedimiento, fue creada. Y, bueno, no está mal. Es lo mínimo que uno puede pedir, que esta figura sea incorporada al Código de Procedimiento. Ahora, que de allí en más los mendocinos, y en particular desde la visión de las asambleas, podamos confiar en que porque haya una policía minera, en que supuestamente pudiera llegar a haber un refuerzo presupuestario en personal, con eso ya nos podemos quedar tranquilos, pues de ninguna manera, porque, está claro que el poder, la capacidad y la voluntad del Estado de controles en las temáticas ambientales, y sobre todo en aquellos, en lo que respecta a aquellos proyectos y explotaciones de muy gran envergadura, donde el actor empresario es monumentalmente grande, claramente no podemos, a la luz de la experiencia, lo que tenemos en Mendoza, en la Argentina y en toda nuestra América, no podemos confiar en lo más mínimo, ¿sí? No puedo dejar de recordar, por ejemplo, por mencionar apenas un mínimo ejemplo, cuando al gobierno provincial se le escapó la tortuga y hubo una contaminación por mercurio muy grave generada por una fábrica situada a orillas del canal Cacique Güeymallén, apenas 4 kilómetros de la Casa de Gobierno. Entonces, claro, pretender que el Ejecutivo Provincial va a tener la capacidad y la voluntad de controlar eficazmente lo que sucede en lugares recónditos, realmente muy recónditos de nuestra cordillera, no podemos, digamos, por supuesto que los controles son una parte de la cuestión, pero aún con controles, la megaminería metalífera es una de las actividades más riesgosas del mundo. Entonces, le toca a la sociedad de los territorios decidir qué riesgos queremos correr y cuáles no. Es decir, de nuestra América salen muchísimos, de las tripas, entrañas de nuestra América, de nuestro subsuelo, salen muchísimo más metales que los latinoamericanos utilizamos, ¿no? Es decir, todo esto además tiene que ver con satisfacer una demanda que ni siquiera es en su mayor parte originada por nuestras propias necesidades. Así que desde todo punto de vista no estamos de acuerdo. Y en lo que respecta a Malargüe, porque están queriendo usar claramente a Malargüe como punta de lanza para después avanzar en otras partes de la provincia, como sería el proyecto, los casos de los proyectos San Jorge y Paramillos, bueno, no pueden decir, aunque en Malargüe hubiese una licencia social completa, que no la hay. Pues no podemos argumentar eso teniendo en cuenta que aguas abajo de la cuenca del río Atuel están San Rafael y General Alvear. Claro. Aguas abajo de la cuenca del río Malargüe, dentro del propio Malargüe, está el sitio Ramsar de la laguna de Yancanelo. Y la mayor parte de la cordillera malargüina corresponde a la cuenca del río Grande, compartida con Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Es decir, que quienes viven aguas abajo de esos ríos, a lo largo de la cuenca de esos ríos, por el Colorado, esas otras provincias también tienen tienen derecho a que se escuche su voz y sus objeciones en relación a sus temores absolutamente legítimos y razonables de que no se vaya a contaminar la cuenca que les da el agua potable. El agua, claro. El 80% del agua urbana de La Pampa viene del río Colorado, es decir, de la cuenca mendocina malargüina del Río Grande.
La otra intención que deja de manifiesto este gobierno, sí, es concentrar todo el poder en manos del director de minería y sacando el órgano colegiado que es el Consejo Minero, que ha establecido como autoridad de aplicación para este código. ¿Qué es lo que se opinan desde las asambleas y bueno, y cuál va a ser obviamente lo que propongan?
Bueno, sí, por supuesto que la voz de alarma no la dimos nosotros, sino compañeras, compañeros de otras organizaciones que, bueno, pudieron rápidamente leer ese largo proyecto de 80 y pico páginas presentado a la legislatura y detectaron de inmediato eso y es una objeción que compartimos absolutamente, ¿no? Y que algunos legisladores también han invocado, ¿no? Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, más allá de que el actual Consejo de Minería sean muy poquitas personas, no es un órgano colegiado de 50 o 200, ¿no? Son muy poquitos, y en realidad, bueno, lo que hay que hacer es marcarle las pautas de en qué tiempos tienen que resolver los expedientes y tomar las decisiones, ¿no es cierto? Pero no porque coyunturalmente algunas personas no hayan estado cumpliendo eficazmente su deber, la solución pase por, bueno, entonces lo eliminamos. Claro. Digamos, eso es, atenta contra el espíritu democrático de la toma de decisiones. Poner en cabeza del director de minería la decisión sobre la propiedad, la concesión, mantenimiento y eventual caducidad o retiro de las propiedades mineras concesionadas a particulares, me parece que es algo que merece un tratamiento mucho más serio de consensuado democrático que la firma de un director nombrado por el gobernador. Por ejemplo, por una analogía que me parece pertinente, la concesión del principal y mayor y más valioso bien común que tenemos en la provincia de Mendoza, que es el agua, no la hace unilateralmente el Superintendente General de Irrigación. Son decisiones, las concesiones de derechos de agua, sea para un pequeño regante de una hectárea o para una gigantesca empresa, eso pasa por el Honorable Tribunal Administrativo, que a su vez tiene que elevar el proyecto a la legislatura. Es la legislatura la que otorga en definitiva las concesiones de derechos de agua. Entonces, para los mineros no nos parece en absoluto razonable que lo haga el director de minería. Claro. También me planteo, con el mismo tipo de razonamiento de celeridad en la toma de decisiones, podríamos decir, bueno, las universidades nacionales, ¿para qué queremos tener consejo directivo, consejo superior y asamblea universitaria? Que directamente los decanos y rectores tomen las decisiones, firmen y chau. Claro. Bueno, eso a nadie se le ocurriría. Digamos, hay quienes se les está ocurriendo cerrar las universidades o arancelarlas, ¿no? Claro. Lamentablemente. Sí. Pero a nadie se le ocurriría, en su sano juicio, eliminar la figura de los consejos directivos. Claro. Entonces, sería realmente un retroceso democrático severo eliminar ese consejo de minería, que además es muy pequeño, hay que ponerle límites en cuanto y exigencias en cuanto que cumplan con su función, pero no eliminarlo.
Tal cual. Para terminar este contacto, Marcelo, agradecerte por supuesto porque siempre es grato poder tener tu voz, la voz de las asambleas aquí en la radio. ¿Cuáles son las acciones que ya han definido desde las asambleas a llevar adelante? ¿Han presentado este comunicado, obviamente, y qué más se va a hacer con respecto a este embate nuevamente de Cornejo y sus aliados para hacer megaminería en Mendoza?
Bueno, en eso estamos. Lo más urgente que pudimos hacer, digamos, fue reunirnos justamente el martes pasado, virtualmente, el conjunto de las asambleas mendocinas, definir la redacción de ese comunicado que sacamos el jueves a la noche. Y bueno, ahora seguramente va a seguir habiendo más reuniones, es decir, vamos a continuar con nuestra dinámica de reunión semanal probablemente y definir, bueno, cómo salimos a las calles, cómo salimos a interpelar a esta clase política dirigente para que no siga adelante con esto y bueno, seguir con las campañas de todo tipo, el boca en boca, que eso es importantísimo, que todos participemos, salir por supuesto a través de los medios, particularmente de los medios comunitarios como ustedes, justamente la Cuyum y otras radios y medios amigos, pero bueno, también tratar de llegar a toda la sociedad, ¿no? Salir, retomar, digamos, nuestra presencia en las calles con volanteadas, con clases públicas, acciones informativas y eventualmente, bueno, según cómo siga adelante estas intenciones del gobierno, bueno, eventualmente llegar inclusive hasta la justicia. Pero bueno, no descartamos eventuales convocatorias más masivas para que nos expresemos en repudio de esta intentona. Además de, por supuesto, estar en contacto con las otras asambleas de la Unión de Asambleas de Comunidades a nivel nacional y también contactos con, digamos, con otros actores, por ejemplo, de la cuenca del Río Colorado, que también justamente son potenciales afectados en este sentido por, digamos, la eventual profundización de estas intenciones en el departamento Malargüe.
Marcelo, muchas gracias por este contacto nuevamente. Los micrófonos de la Cuyuna a disposición para todo lo que quieran comunicar y difundir. Nosotros somos parte de estos reclamos, así que cualquier novedad, por favor, estemos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Mariela, Pilar y por supuesto a todos quienes hacen Radio Cuyum. Sabemos que contamos con ustedes, así que bueno, les mandamos un gran abrazo, hermanados, en esta que es una de tantas importantes luchas del pueblo mendocino.
Gracias, Marcelo, abrazo también. Marcelo Giró, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, bueno, contándonos lo que no te cuenta el gobierno, por supuesto, lo que no te dice, ¿no? Justamente todo lo que implica este embate nuevamente, este intento de hacer megaminería en Mendoza, con el cuentito del desarrollo, como lo decimos nosotros, con el cuentito de que va a haber tanta cantidad de empleos. Bueno, sabemos que no es así, hay sobrados ejemplos de que no es así y que lo que queda justamente es una zona que son... ¿por qué se le llama zonificación minera, no? Porque buscan una zona que es sacrificable, pero no queda ahí, como decía Marcelo, ¿no? Estamos hablando de contaminación de los ríos que van hacia el sur, los que utiliza Neuquén, Malargüe, nuestra propia provincia San Rafael y General Alvear, como si no viviera nadie, ¿sí? Como si fueran también descartables las personas que viven en esos departamentos. Bueno, nosotros tenemos derecho y también tenemos una obligación de saber, de buscar la información para poder entender qué es lo que nos quieren decir. No comernos y tragarnos lo que nos dice esta gente permanentemente, ¿sí? Suponiendo que está cuidando el medio ambiente. Bueno, no es así. Lo que nos va a quedar es, ¿sí? Si se hace minería en Mendoza, lo que se queda es una pequeña, muy pequeña porción en la provincia, montón de contaminación en las napas terrestres y en nuestros cauces acuíferos, que son los ríos, y además una zona sacrificada. Así que hay que ver y escuchar todas las campanas. No te quedes solamente con lo que te dice el 7 y el 9.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.